Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, soy Antonio G. de inteligenciaviajera.com y hoy tenemos una invitada, Cristina E. Lozano, de viajeamimochila.com. Ella es periodista, fotógrafa, community manager, historiadora y lo que haga falta, con máster en comunicación. Hola, Cristina, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien, aquí estoy.
Bueno, yo he hecho una breve introducción, pero cuéntanos tú quién es Cristina E. Lozano y a qué te dedicas.
Bueno, pues Cristina Lozano es una fotoperiodista que tiene un blog de viajes que se llama viajamimochila.com, que lo lleva aparte de todas esas otras cosas que tú has dicho que hago también. Tengo una sección en la radio ahora mismo también, un consultorio viajero, al que podéis mandar las preguntas que queráis si os apetece. Lo encontraréis por mi blog, podéis acceder. Y también estuve en la tele, tuve una sección, estuve muy contenta en Popular TV y bueno, pues he hecho muchas cosas, unas relacionadas con viajes, otras no, y viajar siempre que puedo.
Genial. Cuéntanos si quieres cuándo se emite tu sección esta en la radio y dónde, aunque también luego dejo el enlace en el blog cuando saque la entrevista, pero por si acaso, la hora y el sitio.
Ah, pues es muy fácil porque se puede ir por internet. Es en el Hoy por Hoy de Cadena SER, Cantabria. Entonces, hay que meterse en la página web de la SER, en Cantabria, los viernes a eso de la 1:30 más o menos. Es una cosa cortita, de preguntas y respuestas. Los oyentes o la gente que me ve por internet manda la pregunta y yo la respondo. Y ya está, tan fácil como eso.
Genial. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el mundo de viajar. Vamos a empezar por ese viajecito que sé que produjo en ti un punto de inflexión, el viaje a Polonia. Cuéntame, uh-huh, cómo fue.
Bueno, pues yo no sé, en 2013, cuando justo empecé con el blog, pues no sé, pensé que tenía momento de tiempo, no tenía ninguna atadura grande ni nada y dije, pues tengo ganas de ir a Polonia y pues me voy a Polonia. Y era marzo, que debe ser como el peor momento de la historia para ir a Polonia. Bueno, no, sería enero, febrero. Pero bueno, yo fui a Polonia.
Ya te digo yo que era enero, que estuvimos a menos 24 grados cuando yo estaba viviendo en el norte.
Madre mía, qué frío. Bueno, pues yo me fui en marzo, tenía ahí unas amigas, pero bueno, parte del viaje lo hice totalmente sola. Y parte, pues visité a una amiga que tenía allí, acababa de tener un niño, bla, bla. Y la verdad es que me gustó mucho la experiencia de viajar tan sola a un país que no conocía nada, que no entendía el idioma. Me gustó mucho viajar en los trenes, para arriba y para abajo, yo aquí, allá, y verme en sitios pues igual que muy fuera del circuito turístico y decir, ¿pero qué hago yo aquí? No me entiende nadie, yo quería llegar a no sé dónde, pero ¿cómo le voy a decir a esta gente que quiero llegar hasta aquí? No sé, situaciones igual un poco muy fuera de mi círculo de confort, ¿no? Y de un idioma que yo no manejaba ni nada y no sé, en un país que para mí era muy extraño como era Polonia y me gustó mucho ese viaje y a partir de ahí sí que ha sido como un impulso muy grande de decir, tengo que hacer más viajes por mi cuenta. También he conocido a viajeros concretamente que me han animado a hacerlo y me han servido de inspiración y al final pues mira, ahora voy a donde quiero, cuando quiero, más o menos y estoy muy contenta.
Y ese primer viaje, ¿qué sensaciones produjo en ti? ¿Nuevas que quizá no había experimentado en otro tipo de viajes que había realizado antes?
No sé, me sentí muy libre en ese viaje de que podía hacer lo que quisiera, ir y venir a mi aire, de no tener que dar ninguna explicación a nadie, Y es como, bueno, pues hoy estoy, si estoy 3 días en Cracovia, estoy 3 días en Cracovia, si me quiero ir antes, me voy antes, si me voy a Varsovia, o sea, podía ir donde quisiera. Si quería irme del país, pues me iba. Sí, solo tenía cerrado el billete de avión para ir y el billete de avión para volver. Y iba a ir a ver a mi amiga y ya está. Entonces era como, puedo hacer lo que quiera. La libertad fue muy grande y me gustó mucho.
¿Durante cuánto tiempo estuviste viajando en solitario por Polonia?
No, el viaje a Polonia fue cortito, fueron 15 días, pero sí que creo que me marcaron un montón.
Bueno, después de ese viaje a Polonia te fuiste a Londres, luego también Malta y bueno, algunos sitios más por aquí de Europa, ¿no? Cuéntame esos viajes, ¿cómo fueron? ¿También lo hiciste en solitario?
Buah, pues es que, si te soy sincera, he hecho tantos viajes que casi no me acuerdo. No sé, después de Polonia ya empezó a haber como un montón de viajes para aquí y para allá, y algunos fueron en solitario y otros no, otros fueron en grupo, de hecho. Otros fueron hasta organizados, tipo pues Blog Trip, que ahora se lleva tanto. Todos fueron buenas experiencias porque empecé como a entrar en una rueda de viajar. Y era que todos los meses al final iba a algún sitio. Si no era con unos amigos, era pues con un viaje organizado con no sé quién. Si no, descubrí cursos de estos que organiza Joe's in Action. Descubrí cursos de esos y dije, anda, esto es verdad, puedes ir a hacerte un curso de cosas que están súper chulas, casi siempre relacionadas con el arte, la cultura, la integración, la cooperación, prácticamente gratis, y el que quiera se puede conocer Europa haciendo esos cursos, y ahí aluciné en colores también, dije yo, ¿por qué no me he enterado de esto antes?
Oye, ¿no? Pues cuéntame, ya que es un método que nunca antes hemos comentado en esta charla, ¿nos cuenta un poco cómo van?
Sí, los cursos de Youth in Action, igual ha cambiado el nombre ahora mismo porque andaban a vueltas con los nombres, ¿no? Las etiquetas nos gustan mucho en Europa. unos cursos, hay diferentes, hay como training courses and cultural state, o sea, como cursos e intercambios culturales. Entonces, son cosas que tú solicitas a través de una asociación, se supone que tienes que tener como de hermanamiento europeo y tonterías, pero bueno, que se pueden salvar esos cauces. Y tú vas a esos cursos pues a hacer pues algo, pues es que muchas veces vamos a decir, son todos como de cooperación europea, ¿vale? Como para construir ciudadanía europea. Y el resultado, en mi blog viene todo muy bien explicado, y el resultado es que tú acabas en un grupo internacional, en países normalmente pues suelen ser más, pues tipo Rumanía, Turquía mucho, Bulgaria, Polonia hace muchos también, yo estuve en Hungría, en Budapest, y acabas con un grupo de gente de entre 18 y 30 años más o menos, pues igual una semana o lo que sea, y haciendo unas actividades X. Si es un intercambio cultural, normalmente hay mucho espacio para conocer, ¿vale? Para conocer la ciudad y cosas, y luego, pues imagínate, por la mañana actividades y por la tarde conocer la ciudad, cosas así. Si es un curso, normalmente trabajas mucho más, y pues igual una noche os vais a cenar todos juntos por ahí, o tenéis un día libre. Pero estos cursos te permiten, o sea, te pagan toda la manutención, todas las actividades, y tú adelantas el dinero de tu transporte hasta el lugar, pero luego te sufragan el 70% del billete hasta un límite de 400 euros, creo que es. ¿Vale? Entonces, joder, y luego te permiten quedarte 2 días más cuando acabas el curso, para que tú, si quieres, pues explores la ciudad o lo que no te ha dado tiempo. Y es una forma para viajar bastante interesante. O sea, para mí es muy, muy interesante.
¿Te piden algún requisito en particular? Supongo que la edad y poco más, ¿no?
Normalmente la edad. E incluso con la edad, depende en qué sitios, pueden ser hasta flexibles. Y luego las nacionalidades. No le vale a todo el mundo. Normalmente hay cupos. En plan, pues hay este curso y necesitamos 2 españoles, un chico y una chica, por ejemplo, 5 polacos, 3 chinos, bueno, lo que sea. No, son europeos, normalmente está rescindido a europeos. No sé si en otras nacionalidades hacen cosas similares, ojalá que sí. Y bueno, pues es así, tú te informas, hay grupos en Facebook en los que pues se dice, necesitamos 2 españoles, necesitamos 2 italianos. Incluso tú también puedes organizar desde aquí cursos, sobre todo si formas parte de alguna organización de, pues no sé, actividades culturales o voluntariado, etcétera, pues normalmente puedes organizar tú estas actividades y ser el anfitrión. Una vez que haces un curso de estos, yo aprendí muchas cosas y vi cómo lo hacían los otros y ya estableces como unas redes, ¿no? Y otros están organizando actividades y entonces te invitan a ti y tú dices, ah, pues yo puedo organizar esto, les puedes invitar a ellos. Pero yo esto se lo recomendaría sobre todo a gente joven de 18, 19, 20, hasta 25, súper guay, o sea, de verdad. Yo fui con 28, 29, me lo pasé muy bien y repetiría. De hecho, mi grupo está pensando en reunirse este verano y si puedo iré. Pero vamos, es que fue una experiencia buenísima, me encantó, a mí me encantó.
Genial. Lo que pasa, claro, que si quizá eres de Argentina, México o algo así, no puedes participar en el programa, ¿es solo reservado para gente de la comunidad europea?
Creo que sí. Creo que sí, además, porque un requisito es nacionalidad, o sea, no hace falta que tengas carreras ni... Hombre, se da por hecho que hablas inglés siempre, porque es el idioma que se usa. No sé si en otros... Igual alguno pide en francés, nunca lo vi. Yo siempre vi inglés. Pero sí, desgraciadamente, pues las nacionalidades son concretas y creo que está solo hecho para europeos.
Ah, vale. Genial. Pues luego dejo también el enlace. Oye, y me cuenta un poquito de ese viaje en Tailandia, que estuviste 3 meses, creo, ¿no?
Sí, estuve 3 meses en Tailandia este verano. Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, irme 3 meses a Tailandia, yo sola con la mochila. Y fue fantástico, o sea, es que no sé ni por dónde empezar, casi que prefiero que me preguntes qué quieres saber, porque es que para mí todo fue bueno, está muy contado en el blog y a la vista está de cualquiera que lo quiera leer.
Bueno, luego ponemos también algunos posts en los que hace referencia a ese viaje, pero si quieres me puedes comentar la ruta que hiciste. Y me cuenta un poco, sobre todo estaría interesado en las sensaciones, las experiencias que te produjo, ¿no? Porque, claro, ser ya un país asiático, aunque ahora muchísima gente se está yendo para allá porque casi todos recomiendan que es una experiencia genial, sobre todo para la primera vez quizá que te lanza un viaje, porque es muy sencillo moverse por allí y muy barato. Pero bueno, cuéntame eso, sensaciones, siendo mujer, viajando sola, ¿qué tal? Si quieres alguna anécdota divertida también.
A ver, pues yo tenía todos los miedos de la historia de viajar a Asia y sobre todo sola, porque en 2012 estuve en la India con una amiga y iba súper ilusionada con la India y con todo lo que había leído. Yo hacía yoga y de todo y qué bien, vi a la India por fin y pues me llevé una pata en la cara según llegué a Nueva Delhi, tremendo. Entonces, la India se me vino muy grande, se me hizo muy... O sea, es un país fantástico, muy interesante, con mil cosas, pero me pareció un país muy duro, se me hizo muy, muy intenso, creo que es la experiencia. O sea, hubo muchas cosas buenas, hubo muchas cosas malas, me impactó mucho y me dejó súper tocada. O sea, no tocada de ver pobreza, sino de sentirme descolocada, de no saber enfrentarlas. O sea, enfrentabas las cosas, pero era como... Me vi desbordada. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esta gente hace todo diferente, yo estoy fuera de lugar. O sea, era, para mí todo fue muy, muy diferente, muy shock, ¿vale? Probablemente porque estuve también solo 2 semanas largas y en 2 semanas largas, pues no, es tiempo para ir a la India. Entonces, cuando lo de Tailandia, yo siempre bromeaba con... Me voy a ir a vivir, como soy pobre, pues por lo menos seré pobre, pero trabajaré debajo de un cocotero y viviré en la playa. Y hará calor y me pondré morena. Y con la broma, de me iré a Tailandia a vivir debajo de un cocotero, al final, un día hablando con un amigo, me recomendó también Tailandia, y al final la idea fue calando y dije, ¿por qué no me voy a...? Si puedo hacerlo, o sea, si quiero, puedo hacerlo. O sea, yo soy freelance, puedo irme a Tailandia, puedo irme a donde quiera a trabajar. Y al final dije, vale, pues me compro el billete a Tailandia. Me compré el billete a Tailandia, al día siguiente dieron un golpe militar, y dije, Dios, ¿qué dónde me estoy metiendo, no? Pero bueno, me fui a Tailandia. Tenía una amiga en Tailandia, tailandesa, de cuando estuve trabajando en Inglaterra, de más joven. Entonces, eso me facilitó mucho las cosas, porque yo pensaba que Bangkok iba a ser como Nueva Delhi. Y Nueva Delhi para mí es el infierno absoluto. O sea, no hay sitio que me dé más miedo en el planeta. Y me planté en Bangkok pensando que lo iba a odiar, pero dije, bueno, mi amiga me viene a buscar al aeropuerto, me deja segura en mi hostal, me cuida unos días y yo la veo y me piro a mi isla con un coco. Total. Que llegué a Bangkok y estaba reventada, agotada, casi no dormí en el avión de la emoción también de irme a Tailandia. Era como, o sea, recuerdo que en Barajas, cuando cogí el avión, rompí a llorar yo sola allí ya justo antes de embarcar, pensando, ¿qué estoy haciendo? Porque todo el mundo me decía, ¿qué vas a hacer? Te vas 3 meses, hay un golpe militar y te va a pasar de todo y tú sola y... Y claro, yo decía, no sé, inseguridades que tienes, ¿no? De, ¿qué estoy haciendo? O sea, No, yo no me he educado para esto y ahora me piro 3 meses, que 3 meses se pasaron súper rápido. Me fui, llegué, Bangkok me encantó, o sea, me encantó hasta un punto que yo pensaba estar unos días y me quedé un mes y me tuve que ir casi obligándome a marchar porque estaba encantada. De Bangkok fui a Chiang Mai, que es la segunda ciudad más importante, pero que no tiene nada que ver con la gran ciudad. Es un pueblo muy grande para mí, gusto. Y de ahí marché, estuve muy a gusto, y de ahí marché a Chiang Rai, no, a Chiang Saen, que está en la provincia de Chiang Mai. Está casi en el Triángulo de Oro, ¿vale? Donde todo el rollo del opio, que ya no hay nada de opio ni nada de eso. Ahí a las orillas del Mekong, en frontera con Birmania y con Laos. Y ahí estuve unos días de profe en un cole de Chiang Saen, muy, muy humilde. Y fue una experiencia que me gustó mucho porque estuve viviendo con una familia tailandesa que se portó súper bien conmigo, me acogieron como una más. Y fue muy chulo vivir con ellos, pues porque dentro de que en Tailandia no te puedes integrar todo lo que quisieras, porque primero eres un turista, eres diferente y no hablas su idioma. O sea, yo hablaba al final unas palabritas, pero ya está, lo justo para que me consideraran una expatriada en una guiri recién salida del avión y no me timaran de todo. Entonces esa experiencia fue muy chula. O sea, fue un voluntariado, fue cortito y fue muy, muy, muy chula. Me gustó mucho y a todo el que tenga tiempo, pero
Lo buscaste sobre la marcha?
sí, lo busqué por workaway.info. Lo hice yo todo sobre la
Sí.
marcha estando en Bangkok. Busqué ahí en un momento voluntariados, tal, escribí un par de sitios y muy bien. O sea, bueno, de hecho, no tan bien. El tío con el que negocié todo fue un imbécil. Me dejó súper vendida. Pero dije, vale, esto seguro que yo llego allí, luego la gente es fantástica, bla, bla, como en los anuncios y las películas. Y fue así, efectivamente. Y de hecho, nunca vi a ese hombre. Pero bueno, que todo salió bien y si la gente puede, yo se lo recomiendo. Sí, pero es para ir con tiempo, no puedes ir un día a hacer voluntariado porque eso no tiene sentido. Después de ahí me fui a Bangkok otra vez, me encontré con unas amigas. De Bangkok me fui a Koh Tao, que es la isla del buceo, y fantástico. Ahí tuve unas mini vacaciones buceadoras muy, 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 muy guays. De Koh Tao me fui a Koh Samui a renovar mi visado, porque a los 2 meses tenía que renovar mi visado. De Koh Samui me fui a Koh Phangan pensando que me cansaría muy rápido y en Koh Phangan me quedé casi un mes porque me encantó esa isla y ahí encontré mi cabaña, mi palmera y mi coco y fui muy feliz. Y luego ya volví a Bangkok
Genial.
y me volví a casa. Y esa es mi historia.
Y
Me sentí muy bien.
este viaje ¿lo decidiste porque tenía algún conflicto personal o algo así? ¿O porque decidiste, va, venga, me voy a Tailandia por 3 meses? ¿Había alguna relación en particular?
No, era simplemente cuando estuve en la India, justo me había quedado sin trabajo. O sea, era algo que, la verdad, pasó que justo yo tenía el viaje, tenía mi buen trabajo, bla, bla, y por situaciones de la vida, de repente, ¡hala! Yo no tengo trabajo. Entonces me acuerdo que en un momento dado, o en un sitio en Rishikesh, que estaba súper a gusto, yo le decía a mi amiga, jo, pues me quedaría aquí. Y mi amiga me decía, quédate, si quieres puedes quedarte. Y yo decía, no, no puedo quedarme, tal. Y mi amiga decía, si quieres puedes quedarte. Y tenía razón, o sea, podía quedarme. Vale, perdía el dinero del vuelo de vuelta y qué, podía quedarme. O sea, si quería, podía quedarme. Y no me quedé. Y con lo del viaje a Tailandia, era un poco como, yo veía mucha gente viajar y hacer cosas y yo decía, si quisiera, podría irme a Tailandia. Y además, al trabajar, yo soy periodista, soy freelance, no tengo que ir a una oficina de 8 a 6 de la tarde. Entonces, como, si quiero, puedo irme a Tailandia. Es como, ostras, si quiero, puedo irme a Tailandia. Y claro, y ahora solo si no me iba, es porque no, o sea, si no me iba, era porque no quería. Porque yo tenía unos miedos o porque no me daba la gana o por lo que fuera. Pero o sea, tenía que ser consciente, ponía la excusa y aceptar eso. No vale decir, ay, ojalá pudiera irme a Tailandia. No, es que podía hacerlo. Entonces al final fue como, si puedo hacerlo, ¿por qué no lo hago? Y dije, tengo que hacerlo y lo hice. Ya está. Es que muchas veces la
Genial.
gente dice, es que yo no puedo, no, sí puedes. O sea, cada uno tiene las prioridades, sí que puedes. Yo podía haberme quedado aquí en España haciendo otras cosas, pero decidí irme a Tailandia, gané unas cosas, perdí otras, pero sí puede, todo el mundo puede hacerlo.
Yo creo que muchas veces nos ponemos creencias, pues, limitantes, que simplemente están en nuestra cabeza, ¿no? Mucha gente dice, pues, tanto tiempo, dinero y compañía, pero al fin y al cabo, hoy en día tienes mil formas de viajar prácticamente sin dinero, con la misma plataforma que tú has comentado, con Workaway, por ejemplo. También tienes, bueno, tiempo, pues, simplemente tener la suerte o buscarte un poco la vida para ser como tú, ¿no? Freelance y poder trabajar de cualquier lugar y no tener no depender de un sitio físico ni de un horario. Y la compañía igual, te puedes ir perfectamente viajando solo, viajando sola y no pasa nada. Y, bueno, durante estos 3 meses que estuviste viajando sola en Tailandia, ¿realmente te sentiste sola en algún momento?
No, en ningún momento me he sentido sola. Igual he tenido mucha suerte de que, pues eso, al principio tenía una amiga en Tailandia, súper bien, y hubo más gente que me ayudó estando en Tailandia. La periodista Ana Salva me ayudó un montón a estar tranquila, porque yo, claro, al principio tenía todos los miedos de la historia, de madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Y todos, pero muchos amigos me han apoyado, sobre todo los amigos viajeros. Y luego, por otra parte, internet funcionaba muy bien. Entonces, cuando yo quería, podía llamar a mi casa desde el móvil o desde el ordenador con Skype, o desde el móvil usaba el Viber y era como llamar a un teléfono normal. Lo único, el cambio horario, pero muy, muy bien. Siempre estaba muy bien conectada, nada de tal. Y luego había un montón de viajeros por ahí. Entonces, en un momento dado, si querías tener amigos, podías tener amigos. Era una cosa un poco fugaz, pero bueno, no sé, de hecho a mucha gente le funciona y muchas veces he buscado la soledad, el decir, no, es que quiero tiempo para mí y no quiero juntarme con esta gente que igual es maravillosa, pero yo quiero tiempo para mí también, porque por eso hago el viaje sola, que una cosa que, no sé, a mí me parece un error a veces que si tú quieres ir solo, viajar solo es viajar solo, entonces puedes juntarte con gente y hay momentos para juntarte con gente y es genial, pero creo que hay momentos que también son para uno, o por lo menos yo lo veo así, igual es mi forma de ser y de hacer. Pero no, o sea, sola no me he sentido en ningún momento. De hecho, en algunos sitios, cuando me he quedado tiempo, en Koh Phangan tenía mi grupo de amigos y de gente que estaba allí y vamos, veníamos y de hecho seguimos manteniendo relación y súper bien. Y aparte me ha coincidido también que han venido amigas que han dicho, venga, pues como tú estás en Tailandia, pasamos las vacaciones en Tailandia. Entonces nos encontramos aquí o allá. O tuve una amiga que se fue de vacaciones a Vietnam y dijo, jolín, nos tenemos que encontrar en Asia. Y paró una noche en Bangkok y no, nos encontramos allí, fue súper bonito. Y al final del viaje otra vez también coincidí con unos amigos de Mochileros TV y coincidimos allí. Fue muy divertido con Josu y Alberto y fue como el broche de oro a una estancia fantástica.
Qué bueno, sí, yo coincido plenamente contigo que muchas veces cuando yo he estado viajando en solitario por más tiempo, cada cierto día, tengo que parar para intentar aislarme un poco, porque al fin conoce a tanta gente que es prácticamente imposible eso, el estar o sentirte solo, ¿no? Muchas veces lo tienes que buscar y forzar un poco, el intentar quedarte en solitario o buscar tu palmera con los cocos y aislarte un poco.
Hombre, supongo que a mí también lo que me pasaba es que tenía que trabajar, entonces era como, a ver, o sea, no puedo estar todo el día de cháchara tampoco ni todo el día de cháchara, ni dejarme llevar al final por lo que quieren los demás, porque muchas veces era como, vamos a esta fiesta, pues que yo igual yo no quiero ir, o vamos a ver tal cosa, es que yo igual no quiero ver esa cosa, quiero ver otra cosa. Entonces, no, yo no estaba tampoco tan metida en el rollo del turismo, porque me interesa más el rollo cultural. Igual me interesa más quedarme en la guest house hablando con mi hostman tailandés y allí fumando pitis con él. Bueno, ya no fumo, ¿eh? Lo he dejado, pero viéndolo el tropical, o sea, no sé, por ejemplo, en Bangkok, o sea, en mi casa de huéspedes era digna de escribir un libro. O sea, ahí había una mezcla de expatriados, de veteranos de guerra de Vietnam, o sea, una fauna, unos personajes dignos de estudio sociológico. Yo decía, o sea, yo esta gente pensé que solo existían las películas. Y te podías quedar allí hablando pues con ellos horas y te contaban sus historias y si sabías escuchar, podías aprender un montón. Y eso no lo paga irme a tomar una copa o un rascacielos, para mí, por ejemplo. O irme a ver un mercado y estar tranquilamente paseándome con el mercado sin ninguna prisa, a las horas que hagan falta, viendo qué pasa. Y ya está, y no necesito ir a un espectáculo de no sé qué, ni comprarme 80 camisetas iguales. O sea, a mí me gusta más hacer eso, pero es para gustos, por no hablar de los atardeceres. O sea, de ver un atardecer tranquilamente, que puede ser sobre el Chao Phraya o podía ser sobre la autovía Ramaphore, que a mí me encantaba ver todos esos coches, los rascacielos, el sol meterse, el ruido. O sea, me alucinaba. Era como, esto en Santander no lo tenemos. Y no sé, bueno, cada uno le gustan más cosas.
Claro. Perfecto. Entonces, durante estos 3 meses, ¿iba alternando tu viaje con tu trabajo?
Iba trabajando en ruta, o sea, lo mismo que hago ahora. Bueno, antes tenía menos trabajo, también hay que decirlo, pero iba escribiendo cosas, iba vendiendo más artículos a otras revistas, porque al estar fuera, pues salían temas, salían cosas y que podía colocar aquí y allá, y poco a poco iba trabajando. Trabajaba muchas horas, durante mi viaje he trabajado muchas horas también. En parte porque me gusta mucho mi trabajo, en parte pues porque tenía que trabajar, pero es lo que yo he dicho, que es que al final yo era mi forma de vivir, o sea, no, yo no lo interpreto tanto como un viaje, sino como un vivo en Tailandia 3 meses. Para mí era más eso. Por eso, si os fijáis, tampoco hice tanto, mi itinerario es un itinerario pequeño. O sea, porque era buscado el ver pocos lugares, verlos bien y tener tiempo para mí, para escribir y para hacer fotos y ya está, y disfrutar de la experiencia. De hecho, una cosa que me ha sorprendido, no me ha sorprendido, pero me dejaba súper rota, era los turistas, mucho los españoles, hacían unos itinerarios, pero que eran una locura. O sea, en plan, en 2 semanas intentaban ver, es que a mí no me parecía viable, sinceramente, no sé qué verían, no sé si solo querían tasar cosas de una lista o simplemente pues no sabían, ¿no? Igual que otras veces cuando yo he ido a otros destinos, pues he hecho locuras de ver todo esto en 2 semanas, pero, o sea, yo en Tailandia veía unas cosas que decía, esta gente está loca. O sea, no sé, yo le recomendaría a todo el mundo que cuando vaya de viaje, que escoja X sitios y los disfrute. Porque yendo una noche a cada sitio, no sé igual si lo disfruta. Oye, yo estoy equivocada y cada uno disfruta como quiere, pero a mí me parecían unas auténticas locuras de distancia, de kilómetros. Al final acabas gastando mucho dinero también, porque es barato, pero tampoco te regalan nada. No sé.
Sí, yo coincido plenamente contigo, que si quieres ver o conocer el sitio, sobre todo culturalmente, cuanto más tiempo estás en un sitio, pues mucho mejor. Conoce mejor y también ahorra dinero al viajar lento, cuanto más lento, menos gasta. Eso todo el mundo lo sabe. Si quieres ver todo en una semana, te va a gastar quizá 3 veces más que lo que lo hicieras viajando en lo mismo en 3 meses.
Pero bueno, que también yo entiendo que hay gente que tiene vacaciones un mes y lo quiere aprovechar al máximo. Sí, yo eso lo entiendo perfectamente.
Bueno, al final es cuestión de prioridades, ¿no? Lo que te apetezca más, sí. Y ver todo o tachar cosas de una lista y poner tus fotos por ahí o simplemente pues, disfrutar de las poquitas cosas que veas, pero hacerlo quizá más intensamente o metiéndote un poco más en la cultura.
Sí, para mí fue muy divertido conocer, ¿no?, gente en ruta y te añades a Facebook enseguida, ¿no? Porque es como la forma de quedar. Y me da muy divertido, por ejemplo, conocí a un chico que, o sea, no era mal tipo, pero era muy de, él había tantos sitios, él era el mejor, el más tal. Y luego cuando tú estabas con él, o sea, veías que era una persona que solo quería tomar cerveza en el bar ahí de la Lonely Planet. Y luego me hacía mucha gracia porque luego ya, pues no sé, nos coincidimos un par de días o algo así. Y luego me hacía gracia ver su viaje, cómo lo contaba en las redes sociales. Pues yo qué sé, los 2 días que igual has coincidido con él, ver cómo lo hacía de verdad y cómo lo contaba en Facebook y decía, Dios, manda narices. O sea, que este tipo que es un colgado que solo quiere tomar cerveza y está quejándose porque no encuentra el bar, que luego diga, oh, el atardecer de Chiang Mai, no sé qué. Y dices, Dios, y no se pone ni colorado. Y dices, tío, ¿y la gente viajará así de verdad? ¿O será solo este tipo? A mí me hacía muchísimo pensar, decía, qué triste, ¿no? Qué vacío, o sea, disfruta la cerveza, déjate de inventarte milongas para Facebook. Pero bueno, no sé, también eso es, cada cual que haga lo que quiera, vamos, o sea, él verá, me da pena, pero él verá, o ella.
Claro. Cristina, ¿y qué le dirías tú a las chicas que tienen tanto miedo quizá al hacer un viaje en solitario, quizás sobre todo para la primera vez?
Yo les diría que lo mismo que me dijeron a mí, que empiecen por un país fácil, que no se vayan a la India, ¿vale? O sea, que empiecen, pues a mí me lo dijo Ignacio Izquierdo, que es un viajero que ha viajado un montón, un tipo con mucha cabeza, que hace unas fotos increíbles, me dijo que Tailandia, me dijo Tailandia. Chris, vete a Tailandia, te va a gustar, vas a estar encantada, es súper fácil, se come muy bien, no vas a tener ningún problema. Y yo le hice caso, porque confío en él, pero lo cogí acojonada el billete, o sea, no, que yo no me fui nada convencida a Tailandia. Yo decía, si me va mal, me vuelvo, no pasa nada, solo has perdido, pues yo qué sé, 300 euros, no pasa nada, solo es dinero, pero tú lo intentas. Y eso, yo les recomendaría que empezaran, pues si son europeas, por ejemplo, pues con un país de Europa. Si son latinoamericanas, pues por cualquier país latinoamericana, es que a ellas les dé buen feeling. Y luego una vez, y si quieren ya dar un salto más grande, pues no sé, si es a Asia, yo sí recomiendo Tailandia. Creo que no tengo tanto para comparar, porque solo puedo comparar con la India. Y claro, pues con la India, pues evidentemente Tailandia es muchísimo más fácil. Yo siempre digo que Bangkok, salvando las distancias y el estilo, podría ser Madrid. O sea, yo iba súper segura por Bangkok. No la primera semana, porque tenía miedo de todo y no sabía nada, no entendía nada del idioma. Pero al cabo de unos días ves que es seguro. O sea, es que me parecía súper seguro. Y yo no vivía en Cabo San Road, que es como el barrio mochilero. No, vivía en un barrio en la zona de Lumpini, que me encantaba. Y súper a gusto, iba en metro, me cogí un taxi, paraba una moto, me subía el de la moto, no sé qué. O sea, aprendes a moverte y ves que es bastante seguro. A mí me pareció bastante seguro para una chica. Yo no tuve miedo. He pasado más miedo en barrios de Madrid que en Bangkok o en Tailandia en general. Muy poco miedo. Así que no escuchen a nadie, o sea, que sean sensatas, pero la gente siempre dice, ay, chica sola, ¿cómo vas a ir sola? No sé qué. Mira, puedes ir sola perfectamente, con sentido común y cuidado, y no tiene por qué pasarte nada. Eso es lo que yo creo, por lo menos de mi experiencia he aprendido eso.
Sí, plenamente de acuerdo. Bueno, de hecho ya hay muchísimas chicas que lo hacen y que lo cuentan, ¿no? Que sirven de ejemplo. Y bueno, nos cuenta un poquito de la India, ¿qué pasó para que lo tengas tan presente como mal recuerdo?
No, a ver, el mal recuerdo es Nueva Delhi sobre todo. O sea, ahora lo recuerdo con cariño. Y creo que yo era una súper pringada que no había salido de Europa, lo cual era prácticamente cierto porque había estado de Erasmus, había visto muchos países, había trabajado en Inglaterra, había estado en Polonia, había estado en Turquía, en Marruecos, pero nunca había estado en un sitio realmente distinto como la India. O sea, es que era distinto. Llegamos muy mal a las 12 de la noche prácticamente a Nueva Delhi, a Main Bazaar, y claro, la calle que parece, o sea, ponía en mi guía, pintoresco barrio de Trotamundos, joder, fantástico, pintoresco barrio de Trotamundos, lo que yo quiero. Dios mío, qué miedo. O sea, no puedo describir esa calle y hacerle justicia. O sea, pasé mucho, o sea, de repente me vi en Nueva Delhi con mi amiga, las dos súper cansadas, o sea, sobre todo yo, súper emocionada, estoy en la India, al lado de una estación de tren, gente durmiendo por la calle, gente liándola por la calle, un militar con un armadísimo, el taxista no se nos dormía, o sea, y era como, claro, yo había leído en la guía, no dejes que te lleven a la puerta del hotel, no sé qué, vete tú sola. Y como en el mapa de la calle venía muy grande, yo dije, voy yo sola, a mí me da igual. Pues un desastre, porque llegué a la calle, me daba un miedo que flipas, no sabíamos en quién confiar, o sea, no sabíamos qué hacer, casi no nos entendían, apareció un chico súper bien puestillo y nos intentó timar llevándonos por otro lado, vino el militar, le dijo, ¿tú qué haces? Déjalas en paz. Nos vimos, sabíamos a qué calle teníamos que ir, pero aquí estaba hecho un Cristo, era Main Bazaar, porque seguro que mucha gente lo conoce, y de noche a mí, a las 12 de la noche, a mí eso me dio mucho miedo, ni números en las puertas, ni nada. Bueno, total, que apareció un crío de 13 años y dijo, ¿qué hacéis aquí? ¿Chicas solas aquí? No. Entonces, nos acompañó a la puerta del hostal, que no sé yo no sé por qué, o sea, no, nos podía haber dado el palo. Encima, claro, decías, es que yo entendería que me atracara esta gente. O sea, porque yo si tuviera que dar de comer a mis hijos también atracaría a turistas, vamos, no tendría ningún problema. Y bueno, el niño nos acompañó al hostal, que era una cutre de hostal, pero vamos, yo eso lo sabía, porque había pagado una cutre de hostal. Pero el problema fue también que a mí me habían dejado un amigo unos billetes de tren para coger el tren a las 5 de la mañana en el hostal y no me los querían dar. Me decían que no había billetes y yo sabía que esos billetes estaban ahí y que no y que no y que no, y tuve que discutir, pues no sé, como una hora, pero media hora con el tipo del este para que me diera mis billetes de tren. Y es como, a ver, pero estamos tontos y están a mi nombre. No sé, yo no sé qué querría hacer con los billetes de tren, me da igual. Y luego ya pues nos reservaron un taxi y pagamos como 3 o 4 veces más de lo normal, y ahora como, mira, me da igual, quiero irme, marcharme de aquí, a la estación y bueno, al trayecto en taxi me pasa más miedo en mi vida, todo oscuro, ni una farola, yo creo que no había ni carretera, no sé. Pasé muchísimo miedo, me dejaban en la estación y ahí respiré. Entonces en la estación ya fue como, Dios, estoy en la India, que, o sea, había muchísima gente durmiendo en la estación. No sé, era todo un contexto que yo no conocía, entonces para mí fue un shock. Entre el cansancio, la emoción, todo nuevo, fue duro llegar, por eso para mí Nueva Delhi lo recuerdo muy mal. Luego ya el viaje mejoró mucho, hubo cosas muy bonitas, pero no fue fácil, o sea, y no lo recuerdo como una experiencia horrible la India, no lo recuerdo horrible, pero sí que creo que es importante que la gente vaya sabiendo que no es un país fácil. Porque si te crees lo que ponen las guías de ¡ay, qué bonito, qué feliz! ¡Trarí, trará! Pues claro, llegas, o sea, si vas como yo de mochilera 2 semanas pensando que aquello anchas Castilla, pues te has equivocado. O sea, es que no es ancha Castilla, un tren tarda 15 horas y yo qué sé, los indios te rodean, se quieren hacer fotos contigo, tú no sabes por qué, ni qué ocurre. No sé, a mí me parecía todo como mucha locura y no entendía. Luego ya entendí muchas cosas y dije, vale, esto es así. Y siempre digo que tengo muchas ganas de volver a la India, porque creo que hoy, después de todas mis experiencias, después de Tailandia sobre todo, no reaccionaría así. Creo que lo llevaría mucho mejor y no sería traumático como fue. Eso es lo que yo creo.
Entonces la India la dejamos como tercer o cuarto lugar, mejor que primero, ¿no? Para una experiencia en solitario.
Sí. No, tampoco digo que la gente se la pierda, ¿eh? O sea, ni muchísimo menos. Que la gente vaya a la India y que la disfrute, que vaya con tiempo si puede. Que la disfrute, además la India sí que es súper barato, muy barato, pero yo iría después de haber ido a otros sitios y con una experiencia y un bagaje y paciencia y tranquilo y nada de estrés. Yo mis padres no les diría que fueran a la India, nunca jamás, de entrada, o sea, con tiempo igual sí, o bueno, o igual en un viaje organizado es diferente, ¿eh? Ojo, que te lleven, te traigan y fantástico, pero de mochilero, solo, sola, como es mi caso, así a lo loco, por primera vez, pues no. O sea, mejor ir a Tailandia, que es muy fácil todo, aprendéis, y luego a la India donde queréis. Haría eso.
Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu estilo de vida que llevas ahora, porque estás continuamente viajando, y básicamente esto lo has conseguido a través de, bueno, de tu trabajo como freelance. Pero ¿cómo ha sido esa trayectoria, ¿no? Como... Quizás no sé si lo decidiste en algún día que dijiste, oye, yo quiero vivir viajando y todos los años quiero hacerme, no sé, 10 viajes o quiero ver el mundo entero. Simplemente fue surgiendo poco a poco.
A mí me gusta viajar, pero yo no tengo una historia viajera muy larga, ni mucho menos. Yo no hacía grandes viajes con mis padres de pequeña, ni historias de estas, ni sabía que había un montón de gente viajando y con blogs de viajes, ni nada. Yo abrí un blog de viajes un día, pues justo después de volver de la India, porque me quedé sin trabajo, y dije, bueno, me apetece escribir algo que me sea agradable, fácil, que tenga material ya acumulado, y dije, ah, pues viajes, fantástico, tengo material aquí para un montón, ¿no? Porque tenía todos los viajes de la India, tenía todos los viajes del Erasmus, lo que había hecho después con mis amigas, y tenía muchas cosas que contar. Y poco a poco de ahí fueron saliendo oportunidades primero y fue un escaparate muy bueno para que la gente viera cómo escribía y hice contactos muchos y al final pues me fui haciendo fuerte como freelance en periodismo y en redes sociales y en cositas de estas y pude hacerme una profesión que me permite trabajar desde donde quiero más o menos, lo que me permite viajar. Es muchísimo trabajo. La gente tiende a pensar que es muy fácil hacer esto y es súper difícil, no es nada fácil, o sea, conozco gente brillante que le cuesta mucho, o sea, a mí me ha costado mucho y yo no vivo en un castillo precisamente, he renunciado a muchas cosas, pero bueno, al final es el modo de vida que yo he elegido, me permite viajar un montón y me escapo siempre que puedo y me cuadra bien y así lo hago, estoy muy contenta, o sea, lo de Tailandia fue fantástico y ahora pienso que podría irme a Tailandia otra vez si quisiera. Pienso muchas veces, ¿por qué no lo hago? Y pienso, ¿por qué no quiero? Y ya entro otra vez y digo, mierda, no voy a acabar en Tailandia. No, es... A mí me da un poco de cosa porque lo veo muy lejos, ¿no? Tailandia me parece un poco lejos, un poco bastante lejos. Pero bueno, no sé. Al final he conseguido hacerme un huequito de freelance y de momento pues puedo vivir de lo que me gusta y haciendo lo que me gusta y además viajando. Así que estoy muy contenta. Pero sí que me gustaría decir que leo muchas listas de viajar, trabajar viajando, vende fotos, vende artículos. O sea, eso es súper difícil porque hay gente muy, muy, muy buena, o sea, haciendo eso y les cuesta mucho y ellos son buenísimos. Así que nosotros, pringaos, con cuatro letras y una camarilla, o sea, no nos pensemos que nos van a pagar 1.000 euros la foto por publicar en el Times. O sea, venga. O sea, es que me da la risa con esos artículos y me parece mal, porque aunque sé que tienen muy buena voluntad, creo que no son reales. O sea, no son nada reales. A nadie le pagan por escribir un blog de viajes, a no ser que seas la mujer de un futbolista o yo que sé, un futbolista. Si no, o sea, puedes hacer cosas, es una ventana muy buena, un escaparate muy bueno, pero vamos, que no te pagan nadie por hacer eso.
Bueno, al fin y al cabo, como tú has dicho, ¿no? Mucho trabajo y supongo que insistencia. Y si hay algo que amas y puedes buscarte cada uno en su campo el estilo de vida, pero obviamente que fácil no es. Y si quieres escribir, vas a tener que escribir mucho, muy bien y durante mucho tiempo quizá para sacar un poco de rentabilidad.
Sí, no, no. Y tiene que ser, o sea, de verdad que lo hagas porque te guste. Yo he conocido gente que dice, pues yo me abro un blog de viajes y viajo y no sé qué. O sea, me parece fantástico, haz lo que quieras, pero... Si de verdad quieres sacar algo de todo esto, es mucho, mucho trabajo. O sea, te tiene que gustar. O sea, si no te gusta, no compensa. O sea, si lo haces por obligación, no compensa seguro. O sea, no compensa nada. Porque es muchísimo trabajo que está, pues si comparas, si haces horas, dinero, está fatal pagado. Cuando tienes suerte y cobras algo. ¿Vale? Cuando tienes suerte y cobras algo, creo que sí, oiga bien. Pero si te gusta, si te gusta viajar, te gusta escribir, te gusta hacer fotos, te gusta contar las experiencias, no sé. Entonces sí te va a gustar. Si quieres dedicarle tiempo, es mucho tiempo y es complicado. Pero bueno, que cada uno, yo creo que sí que es importante que luche por lo que quiera y que haga lo que le apasione, porque a tiempo siempre está de no hacer lo que le apasione por dinero.
Perfecto. Bueno, Cristina, hablamos un poquito de los miedos viajeros, aunque ya nos has contado alguna experiencia. ¿Cuáles han sido tus mayores miedos quizá a la hora de viajar y cómo lo has superado? Bueno, si lo has superado.
Sí, ya estoy curtida en mil batallas. Bueno, pues al principio me daba miedo, me daba mucho miedo que como que me robaran, ¿no? El que me robaran. Porque yo creo que aquí en Occidente nos enseñan mucho el te van a robar. Y no me ha robado nadie. O sea, a mí no me ha robado nadie nada en Tailandia. No sé, creo que una vez perdí yo una camiseta. Perdí un pijama cuando fui a hacer un cursillo de meditación porque lo dejé debajo de la almohada. O sea, eso es todo lo que he perdido en Tailandia. Y luego, aparte de eso, me dio mucho miedo a las enfermedades. Porque justo antes de marcharme fui a Sanidad Internacional y, bueno, la médica me dijo que no fuera a Tailandia, que allí había cosas muy peligrosas. Y yo decía, joder, no entiendo, si aquí iban un montón de viajes de novios y toterías, ¿no? Bueno, pues que por qué iba, que mejor que no fuera y que bueno, que si tenía que ir, que me vacunara de esto y de lo otro y tal. Y yo dije, bueno, pues me voy a vacunar de todo lo que pueda. Y hubo cosas que no encontré aquí. O sea, no encontré la rabia, porque no, aquí no la está erradicada en Europa, pero visto pues no la ponen a no ser que, pues no sé, te vayas a ser veterinario a un zoo o algo así. Y no encontré la encefalitis japonesa, ¿vale? La rabia dije, bueno, pues, vale, hago como me ha dicho el farmacéutico, que no me acerca ningún perro. Pero la encefalitis japonesa sí me preocupó porque es de un mosquito que está en los arrozales y bueno, pues es mortal, básicamente, te puede morir. Y la ponían en Madrid, era súper cara y a mí no me daba tiempo. El problema era que no me daba tiempo a ponérmelas. Y al final no me las puse. Y me dijeron, bueno, tú no te acerques a ningún arrozal. Y yo dije, vale. Yo pregunté a mis amigos que habían viajado un montón y me dijeron que no sabían ni qué era eso. O sea, y dije, bueno, vale. Total, yo no me acerco a ningún arrozal y no pasa nada. Venga. Llego al cole, a Shenzhen. Abro la ventana, un arrozal inmenso. Y yo, no. ¿Por qué? Horrible, o sea, pánico a los mosquitos, me echaba repelente a muertes, pensé que me iba a ahogar ahí del repelente que me echaba. Me di cuenta en Tailandia que era muy hipocondríaca, o sea, yo no lo sabía, que era hipocondríaca total. Pero sí, o sea, cada picadura de mosquitos es como voy a morir de malaria, o de dengue, o de encefalitis, yo qué sé, me veía una mancha, tengo cáncer, me veía, o sea, cualquier mínimo síntoma me preocupaba. Yo creo que también igual era porque estaba sola. allí. Y no tenía, o sea, aunque siempre estaba muy conectada con el exterior, creo que el sentir, verme yo sola por mí misma, que está muy bien, pero decía, jo, es que aquí me pasa algo y me muero. O sea, ¿quién me salva? No sé, entonces creo que me preocupaba en exceso por mi salud, que no hace ninguna falta, porque mira, si te pica un mosquito te va a picar igual, así que ¿para qué vas a estar preocupado? Tú ponte repelente y lo que te tengas que poner, pero vamos, que no, es que es absurdo estar obsesionado como estaba yo con la encefalitis japonesa, porque que no, o sea, no tuve nada. Sí que es cierto que hubo dengue, ¿eh? En Tailandia cuando yo estuve, mucho dengue. Y luego, aparte de esos miedos, pues tampoco he tenido, ahora mismo no recuerdo miedos más grandes, pero creo que el más grande era ese, coger una enfermedad o que me robaran cosas, en plan, las tarjetas de crédito, el pasaporte o algo así, la cámara.
¿Y qué tal ahora con la hipocondría? ¿Mejor?
Sí, mejor. Ya no tan exagerado. Igual es porque me hago mayor también. De joven yo no tenía esta.
Bueno, puede ser, pues. Yo la verdad que no he oído ninguna de las enfermedades estas que has nombrado y me has dejado un poco de... ¿qué? ¿De verdad? Y muchos viajeros que he conocido que han ido a Tailandia tampoco me han comentado nada, así que supongo que no es muy común, no sé.
No, que sí, porque fue la señora de Sanidad Internacional que me rayó un montón con las enfermedades, me enseñaba mapas y cosas. Y... He de decir que mi amiga la tailandesa me dijo, ¿pero tú te has vacunado de malaria? Y yo como, pero si de eso no hay vacuna. No, yo, por ejemplo, no tomé las pastillas de la malaria, decidí, no iba a zona endémica ni que en principio hubiera problemas con paludismo, entonces yo decidí no tomarlas porque es un tratamiento muy, muy fuerte, que además es una profilaxis, no te garantiza que no te contagies si te pica el mosquito. Llevé las pastillas porque te sirven de tratamiento de choque en caso de que te pillen en el sitio más remoto de la historia. Y bueno, también que me gustaría decir que tuve que ir al hospital la primera semana que estuve en Bangkok porque me dolía una muela muchísimo de insoportable, o sea, de decir, me muero aquí mismo, no podía comer, no podía beber, no podía hacer nada, o sea, horrible. Y tuve que llamar al seguro, me mandaron a un hospital y muy bien, o sea, no pasó nada. O sea, lo único que pasó es que tuve que pagar lo mismo que hubiera pagado en España, que me lo pagó el seguro. Y el hospital, o sea, no he visto un hospital más lujoso en toda mi vida. O sea, nunca jamás. Así que, bueno, que si pasa algo por ahí, que no pasa nada. Que con que vais, llaméis al seguro y os manden a un sitio bien, pues ya está.
Perfecto. vamos a hablar un poquito de los seguidores o de las personas que seguimos, porque siempre entre los blogueros siempre tenemos algún referente en el que nos fijamos o leemos muchas cosas, ¿no? Cuando vamos ahí a algún sitio para ver los consejos, los sitios a los que va la gente. ¿A qué bloguero o a qué viajero sigue Cristina?
Bueno, pues es que podría decirte mil. Me gusta mucho, pues, Ignacio Izquierdo me gusta mucho. Me gusta mucho Ainara García, Ainaraga, que es fotógrafa y hace unas fotos súper súper chulas. Bien. Me gusta mucho Match Bell porque me parece muy honesto en las cosas que dicen. Me gusta mucho Josu López de Mochileros TV. Inés de Mis Viajes por Allí es súper divertida. No sé, ¿qué más me gusta? Joder, es que te podría decir un montón de gente, ¿no? Y se me van a quedar gente fuera de la lista. Ya me siento mal por haber dicho estos cinco y seguro que me faltan un montón. Pero, no sé, la verdad es que,
joder. Bueno,
viajeros hay un montón y que hacen cosas muy, muy chulas. Entonces, me gustan mucho Pablo y Chiar, los de ungranviaje.org. O sea, me parece que cuentan las cosas de una forma fantástica, también muy honesta. Creo que es lo que más valoro. Cuando voy a buscar información, que la gente sea honesta. No quiero tanto historias grandilocuentes, ni lugares de no me tengo que perder, ni cinco cosas que no tengo que hacer. Quiero gente que me cuente cosas de verdad y que vea que de verdad ha vivido los lugares, ¿no? Eso es lo que estoy buscando. Me gusta mucho Eva de Una Idea de un Viaje y un chico que se llama Jairo de Mochila Nómada, que es súper divertido, que ahora está en Nueva Zelanda y te va contando, pero ves, ese tipo de personas me gusta. Estoy en Nueva Zelanda un año, creo que va a estar más o menos, y te va contando cosas de verdad. Dices, vale, este tipo sí conoce el país. Entonces, ese tipo de personas son las que me gusta seguir, las que viven tiempo en los destinos, porque sé que me puedo fiar. Bueno, Antonio Aguilar me encanta, o me gusta Carmen Teira, me encanta también. Y de blogs, por ejemplo, el de Viaje Rock y Fotos también me gusta mucho. Me parece guay porque me conjuga todo lo que me gusta, ¿no? Los viajes, la música y las fotos. Pero vamos, que creo que podría estar así 10 horas, ¿eh? Diciéndote gente que me gusta.
Bueno, ya has dicho 15 o 20, o sea que tenemos ahí una buena base de datos, ¿eh?
Los he cobrado, les he dicho, os voy a nombrar, ¿qué me dais? ¿Qué me dais? Ahora, se me voy a poner jamón morada. Es broma.
Bueno, ya unos cuantos le he hecho entrevistas, como a Carmen la he entrevistado, a Un Gran Viaje también lo entrevisté a las dos. Además, con Pablo Strubel tuve la oportunidad de coincidir con él en Madrid. Bueno, gente estupenda.
Son geniales, son geniales. O sea, son gente que
A
además son.
Ignacio justo también le vamos.
Es genial. O sea, es que son todos
Dime, dime.
geniales. Yo, son gente que hablas con ellos y dices, Dios, quiero irme de viaje. Pero quiero irme de viaje como esta gente y aprovecharlo como lo aprovechan ellos. Y no, no sé. O sea, yo de hecho, tanto Pablo Ichillar como Ignacio, Josu, son gente que me dan ganas de viajar. O sea, no sé, porque les ves gente con cabeza, gente que hace las cosas bien, no, no a lo loco, que lo que dice tiene un sentido, que. O sea, y cada uno en su estilo, porque son estilos diferentes totalmente, no hace ninguno lo mismo. Pero son gente que me da mucha confianza y me anima a viajar, la verdad. Me gusta mucho hablar con ellos.
Sí, son geniales, sobre todo a la hora de tener motivación, sobre todo, ¿no? Que te la ponen a mil.
Sí, pero te la ponen sobre una base de realidad. No, no te dicen, déjalo todo, tíralo por la ventana. No, es como, haz las cosas bien y vete de viaje. Y se puede, ¿no? Es esa línea que a mí me gusta de decir, no, mira, es que si quieres, puedes. Solo tienes que buscar la forma, que eso es lo que la gente creo que no ve, ¿no? Que parece que somos como unos felices que van por ahí viajando y estamos forrados y ya está, ¿no? Y no, no, nosotros tenemos nuestras vidas, hacemos nuestras cosas, creo que, de hecho, creo que hay mucho compromiso con las cosas que hacemos y los proyectos de vida que tenemos, pero dentro de eso hemos encontrado la forma de hacerlo viajando o el viaje tiene parte que ver. Entonces, no sé, creo que esa parte no se ve. Parece que estamos siempre de vacaciones y no es cierto. Pero es muy divertido eso, tío.
No, para
Dice todo el
nada.
mundo que estamos de vacaciones. Más.
Bueno, vamos a terminar con algunas cositas de actualidad. ¿Nos cuenta cuáles son tus viajes y tus proyectos ahora futuros?
Pues sí, me voy a Noruega en furgoneta desde Santander. Salgo el día 4
Qué
de mayo
bueno.
y espero llegar a Noruega como el 10 o así, creo, el 11, no estoy muy segura. Estaré unos días en Noruega y después pues no lo sé, porque no sé si sabéis que es lo súper barato volar a mil sitios. Entonces tengo dudas existenciales, no sé qué hacer. Sí. Hay un pepito grillo que dice, vuelve a España, ya está, no pasa nada. Coge el vuelo directo y hay otro que dice, vete a Estambul 2 semanas. ¡Vete a Grecia! ¡Que es muy barato! ¡Vete a Mallorca! ¡Que te dé el sol! Entonces no, no tengo claro qué hacer. Creo que voy a poner, como mis seguidores son súper majos, la verdad es que jo, me siento muy, muy arropada por la comunidad que se ha creado alrededor del blog. Creo que les preguntaré a ellos, a ver qué les parece. Plan, mira, tengo estas opciones, ¿vosotros qué haríais? Porque de verdad que es como, jo, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué hago? No sé. Igual en Estambul me gusta mucho. O no, no lo sé, no lo sé, ya veremos. O sea, tengo muchas cosas en la cabeza y ya veremos. No, no soy muy de planear tampoco, ni ya veremos.
¿Y qué tenés pensado? ¿Irte en furgoneta y luego de dejar la furgoneta por allí en Oslo y coger el avión y luego volver por la furgoneta o qué?
No, no, porque la furgoneta no es mía. A ver, tengo unos amigos que se van a trabajar a Noruega, entonces quieren subirse una furgoneta desde España. Y pues me comentaron en plan, jo, ¿te vienes? Y dije, venga, vale. Y lo comenté con otra amiga. Y dijo, jo, qué guay, puedo ir. Y venga, vale. Total, que al final vamos una furgoneta llena. Y nada, pues nos vamos a Noruega. Y luego ellos ya se quedan su furgoneta arriba. Y mi amiga y yo nos volvemos. Pero ese es el plan.
Bueno, qué bueno. Bueno, no sé si conoces el proyecto de Pablo de Bike Canine, el
No.
chico que viaja con su perrita en
No.
bicicleta. Bueno, te lo pasaré porque justo ahora, ayer, hoy es día 20, justo hoy, es el cumpleaños de Pablo y se fueron a hacer proyectos solidarios. Viaja en bicicleta y con una perrita, con Hippie, que se llama la perra. Y justo ahora salían desde Gijón hasta Cabo Norte, o sea, la parte más al norte
De Noruega.
De Noruega, así que si puedes contactar con ellos, seguro que es interesante tomaros y
Estaría guay.
reuniros, bueno, reuniros para tomar un café o lo que sea, ¿eh?
Bueno, para sentarnos en una escalera, que creo que el café en Noruega cuesta 5 pavos. No sé.
Bueno, en el camino, quizá en el camino, no sé, no sé cuándo llegarán porque van en bicicleta y creo que hacían una ruta por Italia y luego subían, o sea que
Joder, pues sí que
quizá
se
todavía les
debería
queda
hacer.
bastante tiempo.
Nada, nosotros vamos a Francia, vamos por Francia, Bélgica paramos en Gante, luego vamos a Hamburgo, acampamos en Dinamarca y luego ya cruzamos en ferry hasta Vos, que, bueno, hasta Bergen y de Bergen a Vos, que es donde viven mis amigos.
Bueno, pues luego te paso el contacto si quieres. Va también con su chica, con Anina. Los dos son geniales, o sea, seguro que os lleváis estupendamente.
Oye, genial, igual coincidimos, estaría bonita, la verdad.
Bueno, Cristina, ¿y qué les diría? Ya hemos hablado de las chicas, ¿no? Pero para la gente así en general, ¿qué les diría o cómo motivaría a alguien que siempre ha querido viajar y que tiene pues esas creencias limitantes que hemos hablado antes de que hoy no tengo tiempo o no puedo ir a tal sitio, me voy a quedar sin dinero, me va a pasar algo, no tengo mucho miedo por alguna cosa? ¿Cómo motivarías tú a una persona? ¿Qué le dirías?
Le diría varias cosas. La primera es que la vida es cuestión de prioridades, que piense cuáles son sus prioridades. Que si él no está, si él está, decide quedarse en casa porque quiere tener un trabajo, una casa, no sé qué, ¿vale? Pero es su prioridad, entonces que no se lamente de que no puede viajar. Si de verdad quieres viajar, pues hazlo, es que se puede hacer y hay formas de hacerlo. Pero todo implica renunciar a algo. Si tú quieres comprarte una casa y tienes un sueldo muy pequeño, pues seguramente tengas que emplear tu sueldo en pagar la casa. Si tú quieres hacer un viaje, pues seguramente no te merezca la pena hipotecarte en una casa, pues porque estás de viaje. O sea, cada cosa requiere un esfuerzo. Respecto a la seguridad, yo diría, ¿quién te dice que es inseguro? ¿Gente que ha viajado o gente que no ha viajado nunca? Porque es muy divertido ver que normalmente las personas que te dicen es súper inseguro, te va a pasar algo, son gente que igual no han salido de su país o casi nunca han salido de su país y desde luego no han salido de su continente. Entonces, ¿qué credibilidad tiene que mis padres, que les quiero mucho, me digan, te va a pasar algo en Tailandia? Ellos no han estado en Tailandia, no saben cómo es, igual es más seguro que España. Entonces, eso es importante. Yo, ojo, que yo no digo que se vaya a lo loco por ahí y sin control ni nada y pensando que todo el mundo es súper simpático y te va a coger dándote flores por las ventanas. No digo eso, pero el mundo es un lugar menos peligroso muchas veces de lo que, desde luego que de lo que pensamos y de lo que nos cuentan, fijo. O sea, y con cabeza y sentido común se puede ir a cualquier lado. Y lo último que diría es que vida solo hay una. O sea, vida solo hay una y el dinero, he leído hace poco que el dinero va y viene, pero el tiempo no va y viene. El tiempo pasa y se acabó. O sea, este minuto ya se pasó. Ahora es el siguiente, ya no lo recuperas, ya lo has vivido. Entonces, o sea, lo que vivas es lo que tienes, lo que te queda. Las casas se pueden quemar, se las puede quedar el banco, los trabajos se pierden, se recuperan, se encuentran nuevos. Pero lo que vives no te lo quita nadie. Entonces, o sea, vida solo hay una, que la aproveche todo el mundo. Que puede ser viajando o no necesariamente, pero la verdad es que el viaje enriquece mucho. O sea, el que quiera hacerlo, que lo haga, que no espere más, porque no va a haber mejor momento que ahora para viajar, seguro.
Geniales los consejos, sobre todo el último, me ha encantado.
Vamos.
Bueno, vamos a cerrar la entrevista con la última pregunta. Cristina, si mañana tuviera que hacer un último viaje, imagínate, por la circunstancia que fuese, ¿tú a dónde te irías?
¡Ay, qué difícil! ¡Qué
Bueno, te
difícil!
puedes tomar unos 5 segundos para pensarlo, pero si lo piensas mucho, no, algo así instantáneo. ¿Qué
Pues
se
no
te
sé, voy
ocurre?
a ver auroras boreales, pero calentita. Entonces, igual iría a ver auroras australes. ¡Ah, no, no, no! Me iría a una isla esa súper tropical, de aguas paradisíacas, que no sé ni dónde están en el mapa porque son tan caras que ni las miro. O no me importaría volverme a Koh Phangan tampoco, ¿eh? A mi isla con mi palmera, mi coco y mi moto y sería muy feliz allí también.
Playa y sol, básicamente, ¿no?
Jo, te juro que. No, o iría a Nepal. Jo, es que quiero ir a muchos sitios. Nepal, Nepal es. Tengo ahí, es como Dios, tengo que ver esas montañas y esas banderitas haciendo así. No, no, yo no tengo un sitio, o sea, Ya te digo que desde Oslo es como puedo ir a donde quiera y no sé a dónde ir porque hay tantos sitios que no lo sé, o sea, no lo sé. Creo que me daría igual el destino, que al final es la actitud con la que vayas, ¿no? Que cualquier sitio puede ser fantástico, quizá incluso Delhi, con la actitud adecuada. Aunque tengo mis dudas de Delhi, pero bueno.
Fíjate qué bonito hubiera sido que me hubiera respondido. Vean, me voy a Delhi, ¿no? Para mejorar esa experiencia que tuve.
No, no, me has dicho, si solo tuvieras una oportunidad, te he dicho mil sitios, pero nunca diré Delhi. O sea, yo escribí Delhi es el infierno. O sea, y lo escribí así y me quedé muy y no me arrepiento.
Bueno, Cristina, pues muchas gracias por esta horita que nos has regalado, por todas tus experiencias y bueno, mucha suerte con tus próximos viajes, con ese viajecito en furgoneta por Noruega y nada, que ojalá que te vaya genial y mucha suerte también con el blog, que tiene ahí mucha gente siguiéndote, que lo hace genial. Y nada, muchas gracias por estar hoy en Inteligencia Viajera.
Nada, un placer y nada, que todo el mundo se anime a viajar y ya está, y que se quite de prejuicios y de lo que le digan y que haga lo que quiera, que la vida es muy corta para andar discutiendo y preocupándose de lo que les parezca a los demás.
Hasta
Adiós.
pronto, Cristina. Chao, chao.
Chao. Chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.